Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Tal como anunciamos al término de la tertulia en el día de hoy, nos acompaña ya el viceconsejero de Infraestructura y Transporte del Gobierno de Canarias, en este caso Gustavo Santana Hernández. Y bueno, pues con él queríamos hablar esta misma semana, el lunes hablábamos de esa partida económica destinada al muelle de Gran Tarajal, pero también en estos días ha procedido a la entrega de un carril anexo a la Fuerteventura 2 en la zona sur, en la zona de Costa Calma con el Guinzo, y bueno, pues facilita el tráfico en esa zona paralela, aprovechando o apoyándose en la antigua carretera que ha sido sustituida por la Fuerteventura 2. Y bueno, pues en este caso hablaremos con él y haremos un recorrido, un repaso por la isla de Fuerteventura. Bueno, pues, Gustavo Santana, buenos días.
Buenos días, Santiago, y buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, con salud, que es algo muy preciado en esta época, y con muchas ganas y muchas responsabilidades. Muy contento.
Muy bien, en una consejería, además, que puede significar mucho para la isla de Fuerteventura. En este caso, en cuanto a infraestructura, estamos de lleno con el eje norte-sur, trabajando ahora la zona que viene de Caldereta hasta el aeropuerto de Fuerteventura, pero precisamente en el norte-sur, en el sur de la isla, surge una idea que ya está entregado de un tramo paralelo al tramo que se inauguró hace un año y medio aproximadamente, uh-huh. Y en este caso, bueno, pues un carril bici de 6 kilómetros entre El Salmo y Costa Calma. Esto viene a mejorar. ¿Hay previsión de que eso se pueda extender también al resto del eje norte-sur?
Bueno, respecto a los aspectos que me preguntabas al inicio de la obra pública, es intención de este gobierno el también hacer uso de la obra pública para esta necesaria reactivación de la actividad económica en toda Canarias. Es decidida la apuesta que tiene el gobierno de Canarias en ese sentido, y la ejecución de obra pública como de carretera, puerto, etcétera, pues entra de lleno en todos esos objetivos. Respecto a la cuestión puntual de el tramo que ayer se vino a hacer entrega al Cabildo una vez finalizado, que es el complementar el semienlace que había con un enlace que permitía pues dar un mayor acceso, un mejor acceso a los habitantes del Salmo, sin tener que hacer unos muchos kilómetros para llegar a esa zona de playas, etcétera, etcétera, y también a destacar el aprovechamiento de la antigua FV2 como carril bici, siendo eso una zona y siendo Fuerteventura un destino en el cual está destacando la actividad turística deportiva, y somos conocedores, y sobre todo también para mejorar la seguridad de esos ciclistas que no podían usar la autovía debido a que era una vía rápida, pues bueno, se vino a entregar, y yo creo que desde luego para el sur de la isla es una gran mejora, y para Fuerteventura y también para Canarias. No olvidemos que ese tramo forma parte de las vías de interés regional, y que al final son las que articulan Canarias y el transporte en Canarias.
Sí, la suerte es que discurre paralelamente en la carretera anterior con la nueva autovía, ¿no?
Sí, efectivamente, la carretera anterior había quedado en desuso por temas técnicos, pero se le ha querido dar ese aprovechamiento éxito como carril bici para no dejar una infraestructura que ya está hecha, pero fuera del uso para la circulación, para una actividad además que está alineada con el uso de la movilidad sostenible y el deporte, lo cual pues siempre es bueno ver que esas infraestructuras que parece obra dura, pues también contribuyen a otro tipo de actividades que no solo el transporte, que no solo son referentes al transporte puro y duro, ¿no?
Bien, en cuanto al eje norte-sur, se está ejecutando ahora Caldereta Aeropuerto. Va muy rápido, o sea, en este caso se está trabajando en varias zonas, y parece que por la orografía, salvo un punto ahí cerca del matadero, de la zona alta de Playa Blanca, detrás, bueno, pues parece que salvo ese tramo, el resto parece que va como mucho más rápido. Eso va rápido, porque eso está trabajándose de una forma bárbara. Pero ¿cómo están los demás tramos? Porque hay una queja formal desde la zona sur de la isla de Fuerteventura. Imagino que en la entrega de ese carril y ese enlace, el alcalde de Pájara, que estuvo por ahí, le habrá llamado la atención sobre la continuidad de la carretera, salir del aeropuerto, tiene esa teoría, y es real, de que salir, llegar el turismo del aeropuerto para ir a Morrojable, pues se pegan una hora en carretera si no coge un camión o algún vehículo delante. ¿Cómo está? Pues se habla ya de aeropuerto Pozo Negro, ¿no?
Exactamente. Bueno, respecto a la obra que actualmente está en ejecución, de las dos que tenemos, es una que es el semienlace de Parque Holandés, y la otra es esta obra del tramo desde Caldereta Aeropuerto, de 92 millones, pues avanza a un ritmo bastante rápido. Siempre nos gustaría que fuera muchísimo más acelerado, al objeto de poderla poner en servicio cuanto antes y para que los habitantes de Fuerteventura y de Canarias puedan disfrutarla. Y también es una obra bastante vistosa, en el sentido de que es una, pues se está viendo actividad a lo largo de todo el trazado, que discurre sensiblemente paralelo a lo que es la actual carretera. El siguiente tramo que hemos trabajado es el de Aeropuerto Pozo Negro. Hay que decir que los antecedentes de ese informe figuran datos de que se inició en el año 98. Y no es hasta esta legislatura cuando se ha sacado a información pública. Información pública, porque estos proyectos, aparte de la la definición técnica que requiere el proyecto técnico, tienen también una tramitación ambiental que está que hay que cumplir. Son directivas europeas que están aplicadas a nuestro ordenamiento y hay que cumplirla. Pero desde el año 98, puntualizo, no se había sacado a información pública. Esto se produjo el año pasado. Y ya se han realizado alegaciones, se han contestado esas alegaciones y se ha puesto conocimiento ya de la Consejería de Transición Ecológica, que está estudiando el documento y que nos ha hecho llegar pues un informe sobre unas aclaraciones o unas peticiones. Yo en este caso no quiero contar que sea un proceso rápido, porque no lo es. La administración nos llevamos a engaños si pensamos que esto va a salir de aquí a final de año, pero es un proceso que hay que trabajarlo, y desde luego que en un año y medio, ya casi dos años que llevamos de legislatura, pues se haya podido sacar ese tramo a publicidad, no habiéndolo hecho en los veintipico años anteriores, pues creo que demuestra gestión por parte del actual gobierno. Respecto a los otros temas, tramos, el de Pozo Negro, Cuchillete ya, Matas Blancas, hay una partida presupuestaria. En este caso, al contrario que Aeropuerto Pozo Negro, no tenemos una definición de planeamiento, pero no obstante, hay herramientas en la nueva ley del suelo que permitirían agilizarle. Y es un tema que debemos de ponernos de acuerdo con las diferentes instituciones y ayuntamientos para poder lanzar esos dos tramos, así como las entradas a los muelles de interés general, como puede ser Morrojable y Corralejo. No obstante, yo creo que es positivo, en estos casi dos años, haber primero iniciado esta obra grande, de 92 millones, después haber acometido el semienlace para darle accesibilidad a los ciudadanos del pueblo del Parque Holandés, y por otra parte continuar ya con el eje norte-sur a partir del aeropuerto hasta Pozo Negro, que es una zona que ya sabemos que es sensible y además es la cara de presentación de la isla cuando se llega por el aeropuerto, y más en una isla que tiene una economía eminentemente turística.
Gustavo Santana, bueno, como ingeniero que me imagino que lo que está dificultando y retrasando tanto tiempo la ejecución de ese eje norte-sur para complementarlo, esto viene de la época de la presidencia de Dan Martín, con aquella teoría de unir a través de mar y carreteras todas las islas, ¿no? En este caso, me imagino que será primero los grandes tendidos de puente que ha habido que hacer en la zona sur, luego la situación ambiental en ese tramo precisamente del aeropuerto. Se hablaba de soterrar una parte de esa carretera, se han hablado de tantas cosas, pero en definitiva es un tema medioambiental. Y luego la parte más sencilla ha sido la de aeropuerto, en este caso hasta Corralejo, que ¿para cuándo se estima que se acabe?
La obra tenía se empezó en octubre del 2020. Tenía 54 meses de ejecución. No obstante, lo que sí se primó en el contrato, en los pliegos, es poder ponerla en servicio tramo a tramo. Espero que se pueda abrir el tramo de Guijey antes del 2023 hasta Guijey, y bueno, las infraestructuras son para ser usadas por los habitantes de la isla y de Canarias, con lo cual no, yo las indicaciones que he transmitido también a los técnicos, y que creo que estamos todos de acuerdo, es que pues ir abriendo, no esperar al final a tener toda la obra acabada y entregar como un regalo, sino ir poniendo en uso conforme se vaya realizando los tramos, con las medidas de seguridad, y bueno, si están implementadas las medidas de seguridad vial, que esas sí que no se pueden obviar.
En este caso, hablaba usted también del semienlace a Parque Holandés. ¿Esto qué significa? ¿Que podrás salir de Parque Holandés y ir hacia Corralejo? ¿O podrás girar también para venir hacia Puerto?
En este caso, es lo que se viene a corregir es una situación que, bueno, cuando los habitantes del Parque Holandés vienen desde Puerto Rosario, pues acceden por donde acceden habitualmente y les queda cerca, pero cuando vienen de Corralejo tienen que ir hasta el cruce de la Caldereta, bajar hacia el cruce abajo y después subir hacia Montaña Roja. Con lo cual, con la realización del semienlace, pasamos de un trayecto que tendría que hacer de 9 kilómetros a poder entrar, para aquellos habitantes del Parque Holandés, desde Corralejo hacia su pueblo, a 2,6, o sea, reducimos 6, 7 kilómetros, con lo cual es una, pues desde luego aporta mucha comodidad a los ciudadanos del Parque Holandés. No obstante, nosotros hacemos el semienlace y después hay que hacer el tramo que va desde ese semienlace hasta el pueblo del Parque Holandés, que nunca será una vía de interés regional, es una vía de interés bien municipal o bien insular, y que soy conocedor de que el Cabildo pues está comenzando a redactar los proyectos necesarios pues para esa vía de tierra, dotarla de las condiciones necesarias, ¿no?
Sí, bueno, prácticamente existe ya hace muchos años la vía, y además con el ancho suficiente que se realizó ya por los 80, a finales de los 80, principios de los 90. Oígame, otra responsabilidad son los puertos de Canarias, los puertos de la comunidad autónoma, y en este caso hay varias actuaciones. La más reciente han sido, bueno, por un lado, 500.000 euros que se han dado al en este caso, pues al muelle de Corralejo. El muelle, hasta ahora, nunca se ha dicho lo contrario, es el muelle más rentable que tiene la comunidad autónoma de Canarias, le sigue Lanzarote, y en este caso luego Morrojable, es el más rentable porque además del tráfico con Lanzarote, están los tres barcos que transitan también constantemente con la isla de Lobo. Ahí había un proyecto que surgió, si no antes, a la par que el de Lanzarote, y bueno, cuestionábamos precisamente el lunes de que el Lanzarote estaba pues ya rematándose ese proyecto, aquello ha quedado fantástico, mucho más grande, lo cual va a permitir una marina ahí también curiosa, pero Fuerteventura se saca una financiación, aquello fue financiación pública, y Fuerteventura se saca una financiación privada, queda desierto, vuelve a salir y al final no se acomete. Ahora se destinan 500.000 euros a lo que es mejorar las condiciones de lo que existe, ¿no?
Vamos a ver, yo respecto a lo, sí que por supuesto hacemos un recorrido, sí, por los puertos de la isla, las actuaciones que se llevado que se van a llevar a cabo en los tres puertos y el refugio pesquero del Cotillo, pero empezando por Corralejo, en primer lugar hay actuaciones que son de inminente ejecución. Está este que es de la que usted habla al inicio, que es el cerramiento del varadero, el asfaltarlo, el acondicionarlo, para dotar de seguridad y también de una buena imagen, es la cara de entrada a la isla por el norte. Y también hay, no sé, son 300.000, y después hay otro proyecto de 190, 200.000 para la homogeneización de la zona de venta de tickets, de las excursiones marítimas, etcétera, etcétera. Asimismo, también está próximo a la ejecución, que fue adjudicado el año pasado y firmado el contrato recientemente, la ejecución de los pantalanes en Corralejo, que permitirán pasar de los 190 actuales a en torno a 400, 390, algo así, una inversión de 2.100.000 en pantalanes para un puerto con mucha demanda para tanto embarcaciones de recreo de privados como embarcaciones de recreo que hacen excursiones marítimas, que es un sector muy importante en esa en ese puerto y con el que mantenemos una relación muy fluida. Y pues está a falta de unos, bueno, estamos aquí en diálogos con Costas para una serie de incidencias a lo largo del proyecto, ¿no? Eso es inminente ecuación. Y otra cosa, y es independiente, es el proyecto de ampliación del puerto de Corralejo. En esto tenemos que pues hacer memoria. Ese puerto de Corralejo tenía una ampliación que era un carácter eminentemente marítimo-deportivo, dedicado a yate, y que se decidió en aquel entonces, en el año 2014, a sacarlo a concesión, ¿sabes? Que sea un privado el que haga la inversión. Eso quedó desierto, eran 44 millones, y los privados, pues, bueno, ellos están dispuestos a apostar por negocio. Yo creo que Corralejo es uno de los puertos que tiene más encanto, ya no solo el enclave, sino aspectos vinculados a las excursiones marítimas, con lobos, etcétera, etcétera, y la cercanía de Lanzarote. Pero claro, ellos también se echan unos números para ver la rentabilidad de esa operación. En la anterior etapa, donde yo estuve director gerente al inicio de la pasada legislatura, donde estuve durante un año y medio, lo que sí creo es que los responsables públicos debemos de hacer ese aspecto de lecciones aprendidas. Oye, si esto no ha salido, habrá que ver los motivos por los que esto no interesó a ningún privado. Y obviamente esos 44 millones, en torno a 30 y algo, eran destinados a, vamos a decir, una inversión más bien de carácter privado, tema de marina y demás. Y lo que era inversión pública, asimilando inversión pública al tráfico comercial de los ferries, que hacen tan importante ese puerto, podrían ser los 5 o 6 millones. Bueno, con eso es muy difícil ir a pedir dinero o avalar que sea el gobierno de Canarias el que invierta directamente, ¿no? Por hacer una marina, lo cual habría que darle la vuelta, ¿no? Centrar en lo que hace importante ese puerto, que puede decir que no sea tan amable, pero que es lo que deja ingresos y lo que le da esa actividad, y luego contaré con qué, por qué, que es centrarnos en los tráficos comerciales y mejorar también las condiciones para la actividad pesquera, que es importante allí, y la actividad marítima, de recreo, de excursiones marítimas, etcétera, etcétera, porque esas tres actividades deben de convivir en ese puerto y hay que diferenciarlas seriamente. Entonces se optó por una solución que permite, pues, diferenciar claramente lo que es el tráfico comercial, situándolo en una distribución más o menos similar a la que puede haber en Playa Blanca al norte. Se puede trabajar además en la obra durante ese momento sin cambiar la actividad que actualmente tiene, porque no podemos actuar en las líneas de atraque porque tienen un uso intensivo por las navieras, por las tres o cuatro navieras que operan ahí, ¿no? Por otra parte, hacia dentro, en la parte actual, pudiera quedar recogido más lo que es excursiones marítimas, embarcaciones más de ocio, etcétera, etcétera. Con lo cual podemos decir que lo que es más industrial se aleja del pueblo y lo que es más vistoso, pues se acerca al pueblo. Ese proyecto ya está entregado y ese proyecto ya tiene evaluación de impacto ambiental, pero la modificación del proyecto es sustancial, con lo cual habrá que someter la nueva evaluación de impacto ambiental, pero creo que tiene una serie de ventajas este proyecto. De entrada, ocupa un 40% menos del terreno respecto al anterior, que ya tenía declaración de impacto ambiental. Consume menos material. Tengamos en cuenta que los aspectos vinculados a sostenibilidad, a medio ambiente y a transición ecológica, cambio climático, estrategia marina y demás, que ya están, se aplican ya desde hace años, pero ahora con más razón, con todo, pues las políticas europeas, el Pacto Verde Europeo, etcétera, etcétera, pues hay que tenerlas en valor. Y la solución que se ha optado, lo que ha visto es dividir esos tráficos muy bien, y lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Ser, por así decirlo, más marítimo, yates, excursiones hacia adentro, y lo que es la actividad comercial, que también es importante, y ahora explico por qué, pues llevarla hacia afuera. Es importante porque usted mencionaba también que este puerto era el primero de la red de puertos canarios, ¿no? Bueno, en el 2019 lo era, creo que lo era, no sé los datos, en torno a 1 millón y pico, pero el atípico año 2020 ha hecho que otros puertos que tienen mayor uso de residentes pues adquieran esa posición. En este caso de puertos canarios es en el año 2020 a Gaete. Pero eso se debe
a... Con la incorporación de la línea a Tenerife.
Bueno, esa ya existe desde el año 95 sí, y demás.
Mantuvo más tráfico, quizás.
Pero sobre todo porque es usada casi un 100% por residentes. En cambio, la línea de Corralejo es usada en torno a un 60% por residentes, pero un 40% por no residentes, que pueden ser turistas, ¿no? Perfectamente, ¿no? Es lo que podemos asimilar, lo cual demuestra la viveza, y que son 500.000, ¿eh? Pues si es 1 millón y tienes 1 millón y pico y tienes un 40%, en torno a 500.000 de los usuarios son no residentes, son esos turistas que van a Lanzarote y que vienen a pasar el día a Fuerteventura, y al revés, ¿eh? De Fuerteventura, con lo cual el dinamismo es muy elevado, con lo cual también hay que potenciar ese tráfico comercial, ¿no? Ese tráfico que permita agilizar estos aspectos de excursiones a la isla desde la isla que tenemos enfrente. Pero desde luego la apuesta por hacer la ampliación del puerto de Corralejo es decidida, es el puerto espejo de Playa Blanca, pero siempre cumpliendo todos los requerimientos que se necesitan, tanto medioambientalmente como de costa. Y esos plazos, como dije igualmente en el caso de carretera, lamentablemente no son todos los acortados que a mí me gustaría, pero son los que son, y lo que hay que trabajar es de manera decidida conocer los problemas e intentar resolverlos.
O sea que todavía le queda un par de albores para haber ampliado el puerto, puesto que el gobierno canario se ha centrado en la parte operativa, la parte de servicio, y ya lo que es la parte de ocio, en este caso de plaza, de pantalanes y demás, en la zona deportiva, eso ya se sigue dando vueltas al tema de financiación privada.
No. La inversión de los 2.100.000 para los pantalanes ya fue adjudicada por el gobierno de Canarias y está próxima a comenzar.
¿Pero la empresa que va a reponer lo que existe?
No.
¿O va al otro lado?
Agrandar.
Agrandar lo que existe en la actualidad. Bien, la verdad es que todos estos puertos de Canarias surgieron como refugio pesquero realmente, ¿no? Y aunque la pesca ha ido, la han ido haciendo, pero surgieron como refugio pesquero y como tal se queda íntegramente el de Cotillo por hacer recorrido por el municipio. El de Cotillo que empezó con problemas que ya anunciaban. Usted todavía, yo creo que estaba en bachiller, ya anunciaban los marineros, el de Fondo Yacón Negrín, que aquel trazado que se hacía, o aquella unión del Peñón y tal, pues iba a representar problemas con los cambios de marea, y efectivamente se cumplió. Se han ido introduciendo cambios, se pedía también una máquina para poder sacar las embarcaciones, una cámara de frío también para los pescadores de la zona. Se han ido introduciendo cambios, pero ¿cuál es la realidad de refugio pesquero o el muelle de Cotillo?
Bueno, una de las peticiones de los usuarios de ese puerto eran la instalación de pantalanes. Esto se hizo durante la presente legislatura, se adjudicó y ya se ha finalizado esa instalación. Quedan una serie de detalles, ¿no?, de mejora, pero ya tienen una obra en torno a 200.000 euros, ya están instalados los pantalanes, que era una petición histórica. Pero había oído de pues que no se harían, pero no, pues están hechos, están ahí. Respecto a los temas de las grúas y que citas, esto queda allí adentro del ámbito de la Dirección General de Pesca, ¿no?, que es la que da ese tipo de servicios a las cofradías, y que pues no conozco el estado en el que están. Si le han realizado la cofradía Corralejo esas peticiones, pues entiendo que estarán ya trabajando en ello.
Muy bien, y nos vamos en este caso directamente al de Gran Tarajal. Y en el de Gran Tarajal se ha anticipado ya que el gobierno de Canarias destina aproximadamente 300.000 euros para lo que es licitar la redacción del proyecto de obra de ampliación. 300.000 euros, que bueno, de alguna manera el año pasado se celebraba el centenario y se esperaba que se pudiera hacer con esa mejora, pero no pudo ser y se suspendió todo como en todas las actividades. Ahora se va a licitar el proyecto. pero se estima alguna fecha para que son 300 metros lo que se plantea alargar el espigón, de manera que pueda haber cruceros, barcos de mayor envergadura. ¿Qué plazos se está trabajando?
Bueno, entonces se ha hecho un estudio de alternativas para poder presentar al ayuntamiento pues las diferentes soluciones y a los usuarios, y también una integración debido a muchos de estos puertos canarios al final son la ampliación del propio pueblo, con lo cual la integración puerto-ciudad es también una cosa que no podemos obviar, no son puertos industriales, y se ha hecho pues es un estudio de alternativa donde se presenta lo posible para verlo. Ya se ha visto con el ayuntamiento, se lo ha presentado para verlo y se querrá presentar también a la cofradía de pescadores. Y hay consignado, además, en el presupuesto para la redacción del proyecto, esos 300.000 euros reduce. Pero los plazos no son cortos, que se redacta evaluación de impacto ambiental, el proyecto sería el proyecto más evaluación de impacto ambiental y toda la tramitación que eso lleva. Bueno, habrá que iniciarlo, ¿no? Si hay un acuerdo, se apuesta de manera decidida por todas las administraciones alineadas, que es uno de los hechos que se produjo en Playa Blanca, todos apostaron por una solución y las cosas salen, pero rápido no fue, pues en estas cosas tienen su trabajo, pero habrá que empezarla. Si se licitan, pues ya los plazos son, no me gusta hablar, pues se da 30 días para presentar la oferta, pero si hay recursos, tal, bueno, todo esto se puede liar en el sentido de que bueno, los procedimientos administrativos hay que cumplirlo.
Bien, y más al sur lo que tenemos es el de Morrojable, también un puerto importante porque tiene el tráfico con Gran Canaria. También nació como refugio pesquero, luego se fue ampliando. La queja constantemente porque algún temporal se ha cargado en su día Pantalanes, se han repuesto ya en más de una ocasión, y en este caso sé que hay una partida para mejora e instalación de nuevos Pantalanes o más Pantalanes. ¿Cómo está la situación de Morrojable?
Bueno, al inicio de la legislatura también se hizo ahí una reordenación del acceso de los pasajeros a los barcos comerciales, un proyecto en torno a 380.000 euros, ¿no? Porque antes, pues el tema de la seguridad es algo que a mí me preocupa y que debe preocuparnos a todos, y pues los pasajeros no tenían, si iban caminando muchas veces, pues por dónde ir. Eso es una de las cosas que impulsamos al inicio, y ahora mismo para aspectos vinculados con el Varadero también tienen consignado un dinero que desde Puertos Canarios, el ente, pues querrán licitar próximamente. Por otra parte, respecto a ese puerto, en el año lo que se ha conseguido desatascar, y que es importante, es el de la concesión que se hizo de manera privada al último, bueno, a una de las zonas del puerto, que llevaba, bueno, se hizo en el año 2014, que se iba a iniciar un anuncio y demás, pero hasta ahora no se ha hecho. Ese expediente lo hemos cogido y lo hemos desatascado, y se le han dado unos plazos ya al concesionario para que empiece a ejecutar la obra, y si no, pues bueno, intentar volverlo a, bueno, que hagan las cosas que ganó que esa concesión. Creo que esto va en camino, ya el concesionario iba a debe de firmar el acta de replanteo, con lo cual es una buena noticia, ¿no? Esa actividad náutico recreativa en esa zona, un proyecto del año 2014 que estaba allí en el cajón.
Muy bien, ese es el recorrido, porque no nos queda más en cuanto a Puerto, el resto es el muelle de Puerto Rosario y ese de la autoridad, ese de Puerto del Estado.
Bueno, pero respecto a ese también, la comunicación con las autoridades portuarias de interés general también es fluida, y en este caso está en licitación un proyecto de 30 millones para alargar lo que es la zona de la terminal, lo cual también es una buena noticia, porque al final es obra civil y van en esa apuesta que está tanto el gobierno de España, el gobierno de Canarias, para hacer la obra civil uno de los motores de la recuperación.
Bueno, pues en este caso estamos hablando de un volumen de obras importante en la isla de Fuerteventura, que mejora las condiciones sin duda de los usuarios, en todos los aspectos, tanto en carretera como, como pueda ser en los puertos de Canarias, amén de esa inversión que habla de dentro del puerto de puertos del Estado, aquí en Puerto del Rosario. ¿Qué, en qué otro tema está trabajando esta infraestructura en la isla de Fuerteventura?
Bueno, no en la isla de Fuerteventura, sino en toda Canarias. Se ha estado trabajando en los proyectos para el plan Next Generation, los vinculados a las áreas de transporte y de obra civil, así como de vivienda, la parte más técnica, ¿no? En este caso, está reciente, fue ayer cuando Ursula von der Leyen firmó y entregó la aprobación del plan por parte de la Comisión Europea al presidente Pedro Sánchez. Y pues todo eso también lleva mucho trabajo que se ha hecho desde la consejería. Los ejes fundamentales en los aspectos sobre los que tengo competencia es, por una parte, el tema del vehículo eléctrico, que va a realizar un impulso bastante importante. También aspectos vinculados a la eficiencia energética en la vivienda, que en Canarias tiene que ir ligado también a la instalación de fotovoltaica en las viviendas de manera distribuida, ¿no? Que también pueden valer para el coche, pero para los consumos de dentro, y más como está ahora la cosa. Y también en la digitalización del transporte, de saber pues los movimientos de vehículos y también cuántos pasajeros y demás. Todo eso, esta gestión de datos es también muy importante, y proyectos en ese sentido se han lanzado desde la consejería. Por otra parte, de ese dinero habrá en el Ministerio de Transporte en torno a 8.000 millones, lo anunció el otro día el ministro, que se hacen un reparto por diferentes comunidades a efectos de a nivel de población, etcétera, etcétera. Y las líneas son alineadas con esto que he dicho: movilidad sostenible, zonas de bajas emisiones,
digitalización,
aparcamientos disuasorios, etcétera, etcétera. Y van a ir tanto comunidades autónomas como ayuntamientos. Nosotros desde el Gobierno de Canarias dábamos subvenciones para la redacción de los planes de movilidad urbana sostenible. Esto es una perfecta oportunidad para muchas de las medidas que vienen en esos planes, y que es difícil pues conseguir esa dotación si ya está programado, ya está planificado, pues optar para realizarlo, ¿no?
Se habla de que lo que puede repercutir en Canarias son 3.500 millones de euros.
No, no, eso es para las comunidades, para todas las comunidades.
Bueno, pues para las comunidades había 70.000, o sea, para toda España. Y la última información que tengo es que le correspondería, le podría tocar a Canarias, pues, 3.500
millones. Ya, pero Santiago, lo que expliqué es que respecto a las áreas de transporte, de todo ese dinero, una cosa
por supuesto.
Lo que viene por el Ministerio para el área de transporte, un área sectorial, y otra cosa es ya lo que se asigna a la comunidad autónoma.
Hay un paquete que ha sido aprobado, un plan que ha sido aprobado de recuperación para España tras la pandemia. Cuando hablamos de Canarias, hablamos de proyectos presentados por Canarias que engrosan ese plan nacional. Por departamento, lógicamente.
Bueno, la gestión de esto se ha llevado por el área de economía y directamente por presidencia. Obviamente había muchos proyectos y había que identificarlo, esos que se alinearan con lo que Europa quería, claro, con los criterios y directrices que Europa quería respecto al Pacto Verde Europeo, sostenibilidad, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Canarias, esta gestión la hacía la Comisión Europea directamente con el Gobierno de España. Nosotros remitíamos al Gobierno de España, que es el que, pues, no ha sido un filtraje, pero nos dio las instrucciones para qué tipo de proyectos tenían cabida. Yo el detalle los que se han incluido no lo conozco, no, pero sí sé en qué líneas hemos tenido que trabajar para presentar los que le he comentado al inicio de la anterior pregunta.
Bien. Hay la sensación, y esto ya como político, hay la sensación de que Fuerteventura siempre está relegada en todo lo que es el desarrollo, bien en infraestructuras y en otras muchas materias, ¿no? Como la sanitaria también, ¿no? Hay quien ya tiene 4 hospitales y nosotros tenemos uno retocado, ¿no? O reformado. En este caso, Yo lo achaco siempre a que los políticos de Fuerteventura, que ya tenemos unos cuantos políticos en distintos niveles de la administración, bueno, pues no dedican o no dan respuesta suficiente a esa situación. Vemos cómo, a pesar de la pandemia, se sigue trabajando en carreteras en Tenerife, se acaba el círculo y ahora se empieza a desdoblar. Bueno, es una constante, se acaba un hospital y no está inaugurado y está haciéndose otro a 20 minutos de donde está el primero. ¿Qué pasa con Fuerteventura? ¿Por qué Fuerteventura no avanza al menos al mismo ritmo que el resto de la...? Porque si vamos a mirar, no hablo de sus responsabilidades solamente, repito, lo hablo como político, si vamos a mirar de todos los proyectos grandes de la isla de Fuerteventura, pues ninguno se ha culminado, ninguno siquiera se ha empezado. Muelle grande, que depende de la autoridad portuaria, pues puerto del Estado, pues yo ya lo doy por perdido, no lo veré en este caso, ni la Punta Gaviota, ni la Honduras, ni todas aquellas tres ubicaciones que se daban. Y así lo podemos ir viendo, el retraso que se ha vivido, y lógicamente no corresponde a su etapa de responsable, porque viene de hace muchos años. El retraso que se ha vivido en cuanto al eje norte-sur o el propio hospital para al final crecer unas pocas camas, bueno, pues también es algo que gobierno tras gobierno, personas tras personas que representan a la isla de Fuerteventura, pues parecen como que no, que su tarea fuera baldía. Te está dando datos ahora de precisos de qué se está haciendo o qué se va a hacer, pero... ¿No tiene usted la sensación ya, si quiere como ciudadano, en algún momento de que Fuerteventura es la cenicienta de Canarias?
Bueno, en este caso, Santiago, como ciudadano, y ahora como político, te pregunto, diría que los que tuvieron responsabilidad en esa época serían los que debieran de dar respuesta el por qué de ese retraso que puede ser apreciado por algunos ciudadanos de Fuerteventura. Yo lo que puedo dar cuenta es de lo que yo hago cuando salto al partido, ¿no? Cuando estoy en el campo de juego, he venido a dar cuenta y creo que se pueden hacer las cosas de otra manera, y así se está demostrando por este gobierno de Canarias, liderado por Ángel Víctor Torres. Lo que requiere es constancia, perseverancia y mucho trabajo, ¿no? Y para eso estamos aquí, ¿no? Como servidores públicos para impulsar estas actuaciones. También creo que es necesario que haya un acuerdo de todas las administraciones, y muchas veces decisiones que son buenas, las ideas son buenas independientemente de dónde venga, pues apostar todas por ellas, ¿no? Hacer de todo un debate político.
Es lo que ha pasado principalmente en el puerto de... En el propio y hasta en el propio hospital, que si uno nuevo, que si otra ubicación, siempre cabildo, ayuntamientos, pues no terminan de ponerse de acuerdo. Gustavo Santana, viceconsejero de Infraestructura y Transportes, gracias por estar con nosotros, que no pierda las mañas y le podamos ver por aquí y conocer cómo va avanzando en esta nueva etapa, y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias, Santiago, y un saludo a todos los oyentes.
Nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos hablando también de tendremos intermezzo, en este caso como cada jueves, y lo bello que vivir con la Soma Samen ocupará también la recta final de nuestro programa. Saludos.